La vida en pandemia no se detiene, y la JGM tampoco. Cada semana observamos el acontecer nacional con vista panorámica y nos ponemos al día con las novedades del mundo político, social y cultural con los ojos del Nuevo Chile.
Buenas tardes a todas, todes y todos. Comenzamos nuestra vista panorámica, el noticiero de la radio JGM. Mi nombre es Catalina, reportera del Frente de Cultura, y esta semana me encuentro conduciendo junto a Felipe Cortés. ¿Cómo se va sintiendo el frío y el final de semestre, Felipe?
Hola, Cata. Uy, el frío tremendo hoy día en la mañana, y el final de semestre, la verdad es que pesado. Pesado, la verdad, no lo voy a mentir. Bajen la carga. Bueno, antes de comenzar con las principales noticias de la semana acá en Radio JGM, con los ojos de la sociedad civil y los movimientos sociales, quisiera saludar a todo el equipo que está detrás de la transmisión, a todos los estudiantes que hacen trabajo de editores, reporteros, a los funcionarios que están en el radio control, en la producción de contenido, creando piezas gráficas, reporteando y académicos que colaboran con nuestra querida radio.
También les mandamos besos y abrazos a todas las radios y medios amigos que nos retransmiten. Solidarizando con la información alternativa, ya que sabemos que en este país poder levantar agenda mediática por fuera de la mirada de los grandes medios es difícil. Y vaya nuestro agradecimiento a los medios y espacios de comunicación que se asocian.
Y obvio, po, agradecemos como siempre y saludamos a Radio Placeres, por donde salimos los días viernes a las 14 horas. Noticiero Rural, sábado 15 horas. Radio Universidad de Chile, 19 horas. Radio Nehuen de Peñalolén. Radio Galáctica de San Antonio. Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto. Y Radio Lafkenche de San Antonio.
La mirada del Nuevo Chile también está en redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram como Radio JGM y en Twitter como JGM Radio.
No solo el frío nos está haciendo temblar, sino que el nervio de lo que se viene con el plebiscito de salida para la nueva constitución. Ya vamos a cumplir un año desde que escuchamos ese estremecedor y conmovedor discurso de Elisa Loncón dando comienzo al trabajo de la convención constituyente.
Así es, Felipe. Este próximo 4 de julio se termina el trabajo de la convención en el Palacio Pereira y será la entrega oficial de la nueva constitución al presidente Gabriel Boric, poniendo fin a uno de los momentos más democráticos de nuestra historia en cuanto a diversidad de participación se refiere. Por primera vez, diversas identidades no agrupadas necesariamente en las típicas tiendas políticas conocidas coincidieron en un trabajo de un año para entregar una propuesta de nueva constitución. Por eso tendremos todo un equipo desplegado por calles de Santiago y algunas regiones del país para cubrir este histórico día. Comenzaremos a las 9:30 de la mañana por nuestra señal online y nuestro canal de YouTube.
Les dejamos invitados a todos quienes nos escuchan y nos miran por las principales redes de la JGM a acompañarnos en esta cobertura y con todo el contenido que tenemos respecto a esta nueva carta fundamental para Chile.
Contenido por el medio ambiente, sigue escuchando la JGM.
Bueno, iniciamos este Vista Panorámica, edición 14, este viernes 1 de julio, con los memes de julio. Con una mirada a las luchas de los territorios por la defensa de la vida ante el despojo que hace el extractivismo en nuestro país. A raíz de la rotura de un concentraducto, de la minera Los Pelambres, las localidades rurales de la comuna de Salamanca cortaron la ruta de acceso a las faenas. Si bien las comunidades y la empresa lograron un acuerdo, los habitantes aseguran que se mantendrán alerta al cumplimiento de las promesas. Para más información de los últimos sucesos que están ocurriendo con la minera Los Pelambres, escucharemos la nota de Francisco Lucero.
Hola a todas y todos. Aproximadamente 10 comunidades del Valle del Choapa se movilizaron para denunciar la rotura de un concentraducto que transportaba concentrado de cobre desde la cordillera hacia el puerto de Los Vilos, que ocurrió a fines de mayo. La rotura fue en la zona de Yimpo, entre Minera Los Pelambres, dueña del tubo que recorre el valle completo, y Salamanca. Esta mina es parte de Antofagasta Minerals, propiedad del mega empresario Andrónico Luksic. La semana pasada, una parte de las comunidades había logrado llegar a un acuerdo con la minera, por lo que se despejó parcialmente la ruta. Sin embargo, las del Valle Alto, Batuco, Tranquilla y Cuncumén mantenían el corte hasta el comienzo de esta semana. Estas tres conformaron un bloque para trabajar en conjunto, por lo que debido al avance general aceptaron de poner el corte del camino. El acuerdo establece un plan de trabajo con énfasis en las localidades rurales de Salamanca, donde se considerarán aspectos ambientales y operacionales, como el desarrollo de proyectos comunitarios en el ámbito de salud, educación, empleabilidad, infraestructura comunitaria, entre otras. Estas iniciativas se trabajarán en conjunto con las y los vecinos y el municipio. El tesorero de la Junta de Vecinos de Tranquilla y dirigente de la movilización, José Undurraga, destacó que por primera vez la minera cedió. En ese sentido, atribuye el resultado a la unión de las comunidades.
La idea es que la minera empiece a cumplir. No es la primera vez que la minera hace un petitorio y no cumple.
Pablo Lazo, vecino de Salamanca y militante de Modatima, critica fuertemente la dicotomía que existe entre la realidad de los habitantes y las ganancias de la mina. Los petitorios de las comunidades incluyen necesidades básicas, pavimentación de las rutas, aumento de las redes telefónicas, mejoramiento de servicios básicos y de las condiciones laborales. En ese sentido, el militante de Modatima Choapa expresó:
Molesta mucho ver que los petitorios de las comunidades dicen relación con obligaciones estatales de autoridades ausentes. Dice relación con que no está pavimentada la calle, no tenemos señal de teléfono, no nos dan hay mucha precariedad laboral, no hay capacitación para la comunidad. Entonces, tú leyendo los petitorios te das cuenta que al final son demandas propias del año 80, 90, pero no son propias del siglo XXI, no son propias de una comunidad que vive al lado de una minera. Que efectivamente no solamente te contaminó, sino que cambió tu forma de vivir.
Desde las comunidades involucradas aclaran que estarán atentas a las próximas semanas, esperando a que Los Pelambres cumpla con el acuerdo establecido. De no ser así, anticipan que retomarán las movilizaciones en la ruta.
Lamentable situación que tenemos que vivir en Pelambres y en todas las zonas mineras y de contaminación, sobre todo en nuestros... sobre todo cuando se discuten en la nueva constitución estas medidas. Bueno, este episodio de contaminación y afectación a las localidades cercanas a Los Pelambres no es nueva y hay que ser enfáticos en esta situación. Esto no es nuevo y una de las principales razones por la que esto sigue sucediendo es por la dificultad de fiscalizar estas situaciones que se ven a una institucionalidad ambiental muy débil y que no resguarda la vida de las comunidades y los ecosistemas. Esperemos que con la nueva constitución se alcance un efectivo cuidado de los territorios y la biodiversidad. Muchas gracias por la nota, Francisco. Se agradece de verdad.
Les recordamos a quienes nos escuchan que esta nota, en formato escrito, está disponible en la radio JGM, en la página web.
Política, artes, derechos humanos, feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM.
El pasado sábado 25 de junio se realizó la Marcha del Orgullo en Santiago, encabezada por el Móvil e Iguales. En paralelo, el bloque contrahegemónico estuvo presente, protestando por una larga lista de demandas que estas dos organizaciones no consideran como una prioridad. Entre ellas está la tipificación de las terapias de conversión como delito de tortura, el cupo laboral trans, reconocimiento de las identidades no binarias, entre otras.
Hoy nos encontramos con Nata, vocera de marcha disidente por la memoria, una de las organizaciones autoconvocadas que hicieron el llamado a generar el bloque contrahegemónico. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el balance que hacen como marcha disidente de la contramarcha realizada el sábado?
Bueno, hola chicos, en primer lugar gracias por la invitación. Y respecto a lo que vendría a ser el balance de nuestra movilización del día ya sábado pasado, como bloque, la verdad creemos que tuvimos una buena convocatoria, si bien tuvimos ahí algunos problemitas técnicos en lo que tuvo que ver con el acto de cierre y también por un camión que se nos había donado por parte de ahí la peluquería Records. De todas formas, logramos ahí sacar el acto adelante y poder visibilizar lo que son nuestras demandas. Y también pudimos ver de que hubo inmediato una reacción por parte de las organizaciones hegemónicas respecto a la mención a nuestra perspectiva disidente. salieron a repudiarnos, a exigir un saludo hacia ellos, lo cual igual fue algo que demuestra un poco cuáles son sus prioridades y cuál es la perspectiva que tienen respecto a lo que es el activismo y las necesidades de nuestras comunidades.
Y por parte de colectivos amigos, ¿cómo estuvo como el apoyo?
Bueno, la verdad es que el bloque se construye a partir de la colectividad. Nosotros somos varias organizaciones que participamos. Participó, de hecho, dentro del bloque contrahegemónico también estaba el bloque secundario disidente, estaba el bloque lesbofeminista. También contamos con, bueno, insisto, varias organizaciones. Había gente de Disidencias en Lucha, gente de la AFES, de... en este momento no recuerdo bien, el Frente Transmasculinidades, Memoria Transmasculina, Amanda Jofré también se nos había plegado al bloque en su momento, también hubo bastante gente autoconvocada, la OTD, MUNS, no sé, en verdad es algo que se construye a partir de la colectividad y que absolutamente todo lo que emerge en esas circunstancias son cosas que se construyen, insisto, en comunidad y en colectivo. Por ejemplo, hubo una intervención que fue realizada de parte de la performance del colectivo Sequía, ahí la guerrilla marica asistió también armando su propio espectáculo en el momento. También tuvimos el apoyo de MUNS, por ejemplo, que también se hizo esos cartelitos como con los nombres de las personas que eran víctimas. Entre todos nos juntamos para poder realizar la Pintacón, que fue la instancia donde también creamos algunos gritos, donde pudimos también organizar algunas instancias también de arteterapia para nuestras comunidades, etcétera.
Continuamos conversando con Nata, vocera de Marcha Disidente. Preguntarte, Nata, ¿cuál debería ser el rol del gobierno para cumplir estas demandas?
Bueno, creemos que este gobierno claramente ha utilizado bastante a nuestra comunidad para poder blanquearse y poder hacer caso omiso de las violaciones que se han cometido a derechos humanos. Y también el nulo apoyo que ha tenido, por ejemplo, a los presos políticos de la revuelta. Ha tratado a identificar en algún momento como disidente o parte de las diversidades, y que en la actualidad ocupan cargos políticos dentro de este gobierno, que son personas que tienen posiciones en partidos que son del oficialismo, lo cual no quita el hecho de que estas personas en este momento estén siendo cómplices de algunas situaciones que se están dando. Por ejemplo, en este momento tenemos un compañero que es transmasculino, que está preso. Los medios de comunicación hegemónicos no le dieron y no le han dado cabida a su caso en tanto una transmasculinidad, en tanto su identidad de género. Lo han pasado por riña y el silencio ha sido cómplice por parte del gobierno. Si bien no ha habido esta intención, ya podemos acercarnos y podemos como ver si el compañero está bien en la cárcel. Esas son acciones que nosotros ya habíamos realizado. No han sido un gran aporte en ese sentido, por ejemplo. Tampoco, si bien se han establecido ahí algunas mesas también de trabajo con el gobierno, insisten que de repente uno tiene esta duda de si efectivamente son para poder avanzar en las políticas que necesitamos, que son urgentes, o si son para seguir con este blanqueamiento. Que por ahora, y quizás es todavía muy pronto para sacar conclusiones, pero no han habido acciones concretas respecto a las circunstancias en las que se encuentra actualmente en nuestra comunidad. Esperamos, eso sí, que si este gobierno efectivamente tiene personas de nuestras comunidades que están participando activamente, que tome el rol que le corresponde, porque finalmente el poder avanzar en lo que es son todas nuestras demandas, tanto el carnet neutro, el buscar medidas para que efectivamente no se mutile a personas intersexuales, el buscar la tipificación de las terapias de conversión como un delito de tortura, etcétera. Hay muchas cosas en las que hay que avanzar. Por ejemplo, la reforma, el cupo laboral trans, la ley de salud integral trans. Todas esas son necesidades que son urgentes y que si bien hemos tenido ahí algunos anuncios, ahí queda muchísimo por trabajar para adelante para poder hacerlo y hacerlo de buena forma, porque tampoco nos sirven aquí las políticas a medias y que finalmente se establezcan y dejen a algunas personas excluidas nuevamente. Sí, Nata. Y bueno, perdón, es que también destacar muchísimo el hecho de que también en lo que fue el estallido social nuestras comunidades vivieron ahí situaciones de violación y vulneración a derechos humanos. Hay presos políticos que son parte de nuestras comunidades. En este gobierno murió Denise Cortés, que ella era una mujer lesbiana que estaba comaternando a sus hijos con otra mujer. Entonces, en estas situaciones vemos un silencio y vemos complicidad por parte de lo que es el oficialismo, que si bien se dice como aliado, no, en la práctica no lo es.
Sí, bueno, Nata, sinceramente espero que se abran, o sea, a pesar de la existencia de mesas de diálogo, que haya realmente un diálogo, que realmente se escuchen estas demandas y también como radio y como también nuestra sección disidente. También esperamos que hayan respuesta, porque también estamos como con todas esas demandas. Y ya para ir finalizando, queríamos preguntarte ¿qué otras actividades organizarán o en qué otras actividades participarán como organización?
Bueno, la verdad es que el bloque disidente, el bloque contrahegemónico, es un bloque que ha ido mutando constantemente a lo largo de este año y son, la verdad, organizaciones y caras autoconvocadas, que hay caras nuevas, hay caras que se van repitiendo. En ese sentido, podríamos decir que esto es como una continuidad un poco de lo que fue el año pasado, tal vez Orgullo Protesta, e inclusive antes, desde Duras también, que se ha trabajado. Hay varias caritas que se repiten, hay otras que no, claramente. Pero en concreto el bloque contrahegemónico, en una primera instancia este año surgió a raíz del 8 de marzo, después organizamos la marcha del 22 de abril, ahora nuevamente organizamos un bloque para una marcha convocada por otra organización, en nuestro caso el bloque contrahegemónico. Lo que se nos viene ahora en concreto van a ser acciones para realizar apañe hacia Estefano, que es un compañero transmasculino que en este momento está privado de libertad. Su familia está amenazada por parte de las personas. Bueno, la razón por la que Estefano está preso es porque su familia, porque él vivió un ataque de transodio y al defenderse de ese ataque él le dio muerte a su agresor. Él es de la comuna de Pudahuel y él era, junto con su mamá, el principal sostén de su familia, económico. En ese sentido, bueno.
Bueno, ahí tenemos.
Ha amenazado de muerte a la familia de Estefano. En ese sentido, ha habido dificultades para la mamá como para poder buscar un lugar donde vivir, porque ya no puede volver a su casa. Existe esta dificultad también de nuestro compañero, como de que ya no es un aporte económico en su casa, y él además necesita, también tiene sus necesidades específicas estando dentro de la cárcel, en un proceso que ya se nos alargó más de un año, precisamente el tema de que la ley Zamudio, la ley de antidiscriminación, pone toda la carga probatoria hacia la persona que trata de demostrar que ahí se cometió un delito de odio, porque en este momento está pasado por riña, por tanto entra como delito de homicidio. No hay ninguna posibilidad de probar autodefensa si es que no se prueba en primer lugar de que lo que ocurrió ahí es un delito de odio, y para poder probarlo se necesita acudir a esa ley, y para acudir a esa ley la carga probatoria cae en Estefano, y probar cosas en la materia penal es sumamente carísimo. Entonces, en este momento, en eso vamos a priorizar nuestras acciones, al menos para que vengan las próximas fechas, el poder acompañar ahí a Estefano, a su familia, y sobre todo el generar dinero para un juicio que es carísimo, y también para mantener y sostener la situación tanto de Estefano dentro del penal como de su familia afuera.
Bueno, sí, hemos seguido el caso desde cerca, desde la radio JGM, prestamos todo el apoyo posible a la familia y a la comunidad. Y bueno, agradecemos a Nata por tu disposición, la labor que llevan trabajando, y seguiremos en contacto desde la radio JGM a todas las actividades que se realicen.
Muchas gracias, Nata.
Muchas gracias a ustedes y más que invitadas, pues, a todo lo que vayamos ahí generando. Estamos en contacto, chicos.
Ahí vamos a estar. Saludos.
Aquí estamos, Las Colas en la Radio.
Reporteando el movimiento a diario.
Síguenos en JGM,
donde están presentes las maricas y disidentes.
Seguimos en nuestro noticiero semanal Vista Panorámica desde los estudios de la radio JGM.
Una pregunta, Cata. ¿Tú compras ropa usada?
Sí, obvio, me encanta la ropa americana. Y la ropa usada igual.
Lo mejor. Bueno, el próximo 7 de julio se estará inaugurando la exposición de moda Sarita Rodríguez en el Centro de Exposición de Arte, espacio 218, ubicado en el icónico Portal Fernández, Concha en Plaza de Armas. Los detalles con Dani Gajardo. Bienvenida.
Hola chiques, hola, muchas gracias. Bueno, les cuento. El próximo 7 de julio a las 19 horas en el Centro Arte Espacio 218 se transformará en una tienda de moda donde la socióloga Paula Contreras y el fotógrafo Eric Labra estarán dando vida a la exposición Sarita Rodríguez para mostrar una selección de prendas que adquirieron en algunas ferias de las comunas periféricas de la región metropolitana. La ropa que seleccionaron de la feria fueron restauradas y comercializadas nuevamente como parte de la exposición Sarita Rodríguez, donde pretenden mostrar un límite difuso entre arte y moda. Además, un porcentaje de las ganancias será entregado al o la vendedora de donde adquirieron la ropa, que eran principalmente dueños de los negocios donde compraban, y así crear vínculos en la gestión del proyecto. Esta exposición o experiencia de moda invita a cuestionar la industria del fast fashion y la gentrificación a la que han sido sometidas las tiendas de ropa americana, que es un concepto para definir un fenómeno que se empezó a dar en Nueva York con las inmobiliarias que revendían propiedades antiguas o deterioradas, a un precio súper alto solo porque estaban de moda. El fotógrafo Eric Labra y curador de esta exposición nos cuenta qué reflexiones espera que surjan de la exposición Sarita Rodríguez.
Que la gente entienda que la ropa de segunda mano igual es un comercio en este minuto, que ya es un fenómeno que viene como de larga data. Además, entendiendo como la nueva vida que le podemos dar a estas prendas y pretendiendo igual que surjan varios cuestionamientos. Creemos que esta residencia en particular sirve para de alguna manera responder interrogantes en torno como al comercio de la moda acá en Santiago, a transparentar diferentes lógicas medias extractivistas que tiene el comercio moda o el sistema moda en particular.
La exposición se puede visitar de forma gratuita hasta el 30 de julio como una experiencia de moda donde no solo los visitantes podrán ver y comprar las prendas, sino también podrán ver un desfile de moda. Habrán looks creados con las prendas en exposición, looks inspirados en casas de moda icónicas, para mostrar la reflexión sobre cómo se pueden unir los bordes de la ciudad en el centro a través de un elemento cotidiano como es la moda. La iniciativa es parte del proyecto de curatoría anual de Espacio 218 llamado Descentrar, que se enfoca principalmente en cuestionar desde el arte las nociones de centro y periferia para romper con una lógica elitista de arte y popularizar la cultura.
Muchas gracias, Dani. Es un panorama muy interesante que se va a dar la próxima semana en el Espacio 218, ubicado en el segundo piso del Portal Fernández Concha, en la Plaza de Armas. Está muy bueno el tip.
Muchas gracias. Ahí va que vayan. Nos veremos.
Nos vemos.
Nos vemos.
La mirada del Nuevo Chile también está en redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram como Radio JGM y en Twitter como JGM Radio.
Como cada vista panorámica, estamos atentos a los acontecimientos en Gualmapu. Si bien la semana pasada celebramos el inicio del nuevo ciclo solar con el solcito de invierno, esta semana las comunidades mapuches lamentan la renovación del estado de excepción para la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y el Biobío, hasta el próximo 15 de julio. La medida fue aprobada por el Senado con 31 votos a favor y 1 en contra y 2 abstenciones, siendo la senadora Fabiola Campillay la única que se opuso.
Siguiendo con información desde Gualmapu, el día martes 28 de junio dieron inicio a la huelga de hambre líquida los presos políticos mapuche de Lebu, César Millanao, Orlando Sáez y Oscar Pilkirman y Emilio Berkoff en el centro penitenciario del Biobío, en pos de pedir el traslado a otras unidades penitenciarias, de manera de estar más cerca de la familia. A través de una declaración acusaron a Gendarmería de negar autorización pese a que cumplían con los requisitos.
Sí, también esta mañana el machi Celestino Córdoba, quien se encuentra condenado a 18 años de cárcel por el montaje en el caso Luke Chiquier Macay, con previa utilización de gendarmería se dirigió hasta la cárcel de Temuco en compañía de otros lofche para participar de una ceremonia al interior del centro penitenciario. En otras noticias, un tema que hemos seguido de cerca es el caso del Principado, donde hay 3 jóvenes fueron acusados durante el estallido social por el incendio de este hotel. Luego de 2 años y medio que estuvieron privados de libertad, el pasado 31 de mayo el Tribunal Oral de Santiago decidió absolverlos. Sin embargo, esta semana, la jueza del octavo juzgado de garantía de Santiago ordenó la detención de 2 de los 3 jóvenes.
Desde la defensa de los jóvenes se convocó para esta mañana a punto de prensa en la Defensoría Popular. Con toda la información estamos en un contacto en directo con Jocelyn Videla.
Durante el mediodía de este viernes 1 de junio, abogados de la Defensoría Popular convocaron a un punto de prensa para hacer pública una denuncia en contra de la decisión de la jueza del octavo juzgado de garantía, Eli Rothfeld, quien emanó una orden de detención en contra de Matías Rojas, Jesús Centeno y Benjamín Espinosa, acusados por el conocido caso Hotel Principado. Recordemos que tras pasar 2 años en prisión preventiva, la Corte Suprema anuló parcialmente el juicio, argumentando la ilegalidad del actuar de carabineros quienes se infiltraron e incitaron a la comisión de delitos, estos sin la orden de un juez. Así, el máximo tribunal recomendó la ejecución de un nuevo juicio, el cual se llevó a cabo en mayo de este año y que resultó en la absolución de Matías Rojas y Benjamín Espinosa. Jesús Centeno, el juicio de Jesús Centeno, debió ser aplazado por problemas con su defensa. La Defensoría calificó la orden emanada del octavo juzgado de garantía como una decisión errada, incomprensible y sospechosa. Así lo indicó el defensor de Benjamín Espinosa, John Maulén, quien señaló que la medida carece de fundamentos fácticos y jurídicos.
Queremos comunicar especialmente la sospechosa decisión adoptada por el octavo juzgado de garantía de Santiago a instancias del Consejo de Defensa del Estado de decretar la detención de Benjamín, Matías y Jesús, que son los muchachos del caso Hotel Principado, por cuanto carece de fundamento fáctico y jurídico. En la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago se están tramitando sendos recursos de amparo interpuestos por la Defensoría Popular y pronto comunicaremos noticias al respecto.
A raíz del revuelo que provocó la medida, el Consejo de Defensa del Estado salió a explicar que la absolución de los jóvenes Matías y Benjamín corresponde a los hechos del 12 de noviembre, mientras que la orden de detención respondería a una condena con sentencia firme relacionada con los hechos del 14 de noviembre. Ante la orden de detención y la respuesta del Consejo de Defensa del Estado, el defensor de Matías Rojas, Lorenzo Morales, señaló que el Consejo de Defensa del Estado intenta explicar lo inexplicable.
Sí, el equívoco que comete la jueza del octavo es grave y tiene que ver que ella quería ejecutar la sentencia del primer juicio, que se fue anulado. Hubieron vicisitudes, el Consejo de Defensa del Estado ayer trató de explicar algo que es inexplicable, en donde dice, mira, nosotros instamos por la cuestión. Eso es mentira. El 23 de junio hubo una audiencia, el juez le denegó la posición al Consejo de Defensa del Estado. Y el 28 de junio, que se nos notificó a nosotros el 29, en la madrugada, la jueza, que nosotros emplazamos jurídicamente, dice, complemento esa resolución y quiero ejecutar esta sentencia.
Del mismo modo, Rodrigo Román, abogado de Jesús Centeno, profundizó en la ilegalidad del actuar del Consejo de Defensa del Estado y lo explicó de la siguiente manera.
¿Cuál es el tema? Que se ha permitido ilegalmente que el Consejo de Defensa del Estado actúe en esta etapa del proceso en circunstancias que hay norma expresa en la ley que impide que cualquier querellante o acusado en particular actúe. El artículo 466 del Código Procesal Penal prohíbe que el Consejo de Defensa del Estado o el Ministerio del Interior como querellante intervengan en este estado del proceso. Y sorpresivamente lo que hace es que estos solicitan curso progresivo al auto y se libra una orden de detención que es arbitraria e ilegal.
Al finalizar el punto de prensa, los abogados comunicaron que se encuentran a la espera de la resolución de no innovar en la orden de detención en contra de los 3 jóvenes, lo que debería suceder durante esta jornada.
Agradecemos toda la información de Jocelyn. Seguiremos atentos a lo que suceda.
En la U y en la calle,
nuestra voz no es de nadie.
Estás escuchando las noticias feministas por Radio JGM.
¡Qué buena marca! Sí, ¿no? Siguiendo con las informaciones de esta semana, tenemos con nosotros a nuestra reportera Javi Órdenes, quien comentará sobre el proyecto de ley de tolerancia cero al acoso laboral, también conocido como Ley Karin.
Hola chiques, sí. Esta semana fue noticia el ataque a Paula Álvarez,
enfermera de la clínica Cordillera a la salida de su jornada de trabajo. Dos personas fueron detenidas y se encuentran en prisión preventiva por intento de homicidio, que corresponden a una compañera de trabajo de la enfermera y a su pareja. Esta noticia nos hace volver a pensar en la prevalencia del acoso laboral en el sector público y privado sobre las leyes que lo sancionan en Chile. Según el artículo 2 del inciso 2 del Código del Trabajo, el acoso laboral es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados ejercida por el empleador o por trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación. Es importante mencionar que el acoso laboral afecta en mayor medida a personas pertenecientes a grupos históricamente relegados, es decir, a mujeres, migrantes, pueblos originarios, personas de la comunidad LGBT, entre otros. En los últimos años, el sector de la salud ha registrado varias muertes que, si bien siguen siendo investigadas, se asocian al acoso laboral. Florencia Algueta y Vanessa Araya, enfermeras del Hospital Clínico de Viña del Mar, Jennifer Peña, técnico en enfermería del Hospital de Rancagua, Janine Gerdes, TENS de la Clínica Santa María en Santiago, son algunos de los nombres de las profesionales de salud que se han suicidado entre 2020 y 2022 luego de denunciar hostigamiento por parte de sus jefaturas y o compañeros. Por ello, desde la organización autoconvocada No Más Otra Karin, hacen un llamado a parlamentarios y parlamentarias a avanzar en el proyecto de tolerancia cero al acoso laboral, también llamado Ley Karin, que implica cambios al Código del Trabajo para mejorar los mecanismos de protección y contención a víctimas de acoso. Karin Salgado fue una técnica en enfermería del Hospital Herminda Martín en Chillán, quien se suicidó en 2019 debido al grave acoso recibido dentro del hospital. Conversamos con su hermana, Claudia Salgado, quien se encarga de difundir información sobre este y otros casos de acoso laboral en el sector de la salud.
En el hospital no procedieron a ningún protocolo, no aplicaron los protocolos psicosociales, ni el lista 21, ni siquiera le enviaron a la mutual, a la H. Karin podría haber estado con una enfermedad profesional, no fue declarada tampoco. Solamente hubo hostigamiento, maltrato, desprotección de quienes debieron con ella ser protegida por ellos, que son su jefatura, y no fue así.
El proyecto de ley Karin fue presentado al Congreso en mayo de 2021 y actualmente se encuentra siendo revisado por la Comisión del Trabajo. Entre las modificaciones que se plantean está implementar el deber del empleador a resguardar la salud física y mental de los y las trabajadoras. Además, refuerza los protocolos de prevención del acoso laboral y de la investigación de casos al interior de la empresa.
Triste, con todo este tiempo yo he estudiado mucho sobre el acoso laboral, es tan triste y desolador como se va sintiendo la víctima de estos psicópatas, porque realmente son psicópatas laborales que hacen sentir a la persona tan miserable que al final hacen que ellas se sientan culpables, las culpan que son con depresión, que algo, lo que sea.
Otra medida que propone este proyecto es el deber de otorgar atención psicológica y fuero a quienes denuncien acoso laboral inmediatamente después de la denuncia. También se establece la obligación a los empleadores de alertar al Ministerio Público los hechos de acosos que pudieran constituir un delito. Por último, contempla una sanción en 350 a 300 UTM en caso de incumplimiento de los protocolos de prevención, investigación y sanción de conductas de acoso laboral.
Cuando nosotros formamos la página No Más Otra Karin, fue una forma de dignificar el nombre de Karin, aunque fuera póstumamente. Nunca dimensionamos dónde íbamos a llegar con esto. Sí, era buscar justicia de alguna u otra manera. Y por eso hacemos un llamado a quien ya ingresó a la Comisión del Trabajo y que puedan los parlamentarios aprobarla lo antes posible. Es cambiar el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción al acoso laboral. Entonces esto vendría a salvar muchas vidas, muchas familias, muchas personas.
Como pudimos escuchar, Claudia Salgado, en representación de la familia de Karin, pide que este proyecto de ley avance para mejorar la protección hacia los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como privado.
Muchas gracias, Javi. Tremenda nota la que te mandaste y esperemos que sigamos con reportajes así. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Chaito.
Política, género, medio ambiente y cultura. Lee el Nuevo Chile con los ojos de los movimientos sociales en radiojgm.uchile.cl.
Pasando a otro tema, el día lunes 6 de junio, estudiantes de Arte Centro, sede Alfonso Letelier Llona de la Universidad de Chile, paralizaron sus funciones para realizar un paro con el fin de resolver problemáticas en infraestructura, seguridad, soluciones a la gratuidad y defensa y denuncias de acoso y violencia de género por parte de docentes. Al día de hoy llevan más de 3 semanas de paralización en las cuales no se ha dado respuestas concretas a sus demandas. La Universidad de Chile tiene distribuida la Facultad de Artes en 3 espacios diferentes: Campus Juan Gómez Milla, con sede Las Encinas, Arte Centro, sede Pedro de la Barra y sede Alfonso Letelier Llona, siendo esta última la que está en paralización. Bárbara Lagos, presidenta del Centro Estudiante de Arte Centro, sede Alfonso Letelier Llona, nos comenta que todo comenzó con una asamblea informativa en la cual se dieron a conocer problemáticas que se podían resolver en los departamentos respectivos de cada carrera. Sin embargo, se evidenció la falta de representación estudiantil, obligando a la rearticulación de los centros estudiantes por carrera. En las asambleas por carrera se dieron a conocer las problemáticas estudiantiles, entre ellas infraestructura, seguridad, soluciones a la gratuidad y denuncias de acoso y violencia de género por parte de algunos docentes.
Seguridad. Traficantes amedrentan nuestro entorno. Uno de los motivos para generar el paro estudiantil es la falta de seguridad afuera del edificio de artes, este pasaje ocupado por estudiantes de la recreación. Por la falta de espacios dentro del edificio, ha sido un gatillante para la movilización. Afuera del edificio, en el pasaje, se encuentran traficantes que amenazan a nuestros compañeros y compañeras. Buscan peleas, ofrecen golpes, puñaladas y hasta amenazas de muerte. Se denuncia desde las bases estudiantiles. Ante esta problemática, nos comenta Bárbara que la universidad no se ha hecho cargo de la seguridad del estudiantado. Las respuestas por parte de la universidad es que se trata de un tema de seguridad pública y las denuncias que se han hecho a carabineros y PDI han tenido la respuesta de que están esperando desbaratar a una red de narcotráfico y que si desplazan de este lugar a quienes amedrentan a los estudiantes no podrán desbaratar a la banda. En acoso y violencia de género, la impunidad ante la hegemonía. El acoso por parte de docentes es una realidad que se ha evidenciado en la sede. Así nos comenta Bárbara. Una compañera fue afectada directamente por uno de estos docentes, teniendo que compartir espacios con el agresor y este negándose a alejarse de los espacios en los cuales ella se encuentra. La suspensión de las labores de los agresores es un piso mínimo para bajar la paralización.
Bueno, en otro tema está también la gratuidad. No tener plata es no poder estudiar. Algunas carreras que se imparte tienen etapa básica, que son prerequisitos para entrar a las licenciaturas, por lo cual conllevan de 6 a 14 años de formación, o sea, hasta más que un abogado o que un médico. Algunas como danza o interpretación. El ministerio toma estas etapas básicas como programas de enlace, dejando estos años de etapas básicas sin gratuidad porque no los considera licenciaturas o pregrado. Las personas que usaron el beneficio de gratuidad de la etapa básica ahora no tienen el beneficio en sus últimos años de estudio, nos comenta Bárbara. Esta problemática deja desamparados a estudiantes a mitad de sus licenciaturas, perdiendo años de estudio y algunos teniendo que desertar de sus carreras por no poder pagarlas. En temas de infraestructura se exigen las habilitaciones de espacios nuevos sin usos, los cuales se encuentran en el subterráneo. La redistribución de salas de mal gestionadas, donde hay 2 clases en una misma sala, y llegando a tener más de 40 estudiantes en salas que tienen un máximo de disposición de 15 personas. La habilitación del casino, el cual tiene un espacio físico pero no funciona la concesión, teniendo que ir a comer afuera de las dependencias de la universidad. Esperamos que se resuelva lo más pronto posible el tema de Arte Centro y que la Universidad de Chile se haga cargo de las facultades que tiene más votadas. Así que esperamos aquello, ¿no, Cata?
Sí, no, yo fui a dar mi prueba de inglés a Arte Centro y daba miedo.
Es terrible.
Sí. El ascensor tuvo ni el piso 5 y te manda al sótano. Es como una película de terror. Con ventanas rotas, tapas con tabla, oscuro, húmedo, ¿no?
Y lo peor es que tienen un espacio adentro y parece como, ni siquiera parece terraza, es como...
Como un hoyo.
Sí, literal.
Como un hoyo adentro, sí.
Bueno, esperamos que la Universidad de Chile se haga cargo de las demandas de los estudiantes de Arte Centro, porque ya hemos tenido bastantes conflictos con la universidad en torno a infraestructura, problemas de género y de seguridad. Así que esperamos que aquello se resuelva.
Todas las semanas, la Convención Constitucional presenta y discute nuevas ideas. ¿Cuáles son las más relevantes? ¿Hay avances en materia medioambiental? El equipo de política de la JGM, junto con Climate Tracker, lo resumen aquí, en Factor Constituyente.
Como comentamos al inicio del programa, este lunes estaremos con una cobertura especial desde las 9 y media de la mañana para entregar el borrador y el fin del trabajo de los convencionales en su escritura. Además, con toda la movilización que se estará dando en la calle.
Es importante la veracidad de la información que entregamos. Como medio de comunicación estamos comprometidos con esa tarea. Y esta semana, junto a Climate Tracker y Zeus, conoceremos cómo se relaciona una constitución ecológica con la economía, uno de los temas que más preocupa a distintos sectores de la sociedad. Y más encima, enlazado con el cierre de ventanas también.
Sí, completamente. Y todas estas zonas que son de sacrificio y que muy pocas personas conocen.
Sí, y que el mayor argumento es, vamos a quedar sin trabajo. Entonces es como...
una estupidez tremenda.
La constitución ecológica puede convertirse en una oportunidad para potenciar la inversión y un desarrollo económico que respete el medio ambiente, sobre todo de cara a la crisis climática y ambiental que nos afecta no solo en Chile, sino en el mundo entero. ¿Están ahí, Mariana, Camilo?
Hola, ¿cómo están? Muchas Hola. Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes por su presencia.
Felipe, Catalina, por estar acá de nuevo para hablar sobre nuestra futura constitución ecológica.
Hola, muchas gracias por la invitación. Es un muy buen espacio, sobre todo esta semana en la que, tras casi un año, terminó el trabajo de la Convención Constitucional y pronto vamos a tener ese texto definitivo. Por eso creo que es bien relevante que estas discusiones aparezcan cada vez más y son claves sobre todo en la campaña del apruebo y el rechazo, que ha estado marcada por las noticias falsas, por el fake news. Y en este sentido creo que también es muy importante lo que ha estado dando vueltas en esta constitución y en esta discusión, que es todo este posible impacto o cómo va a influir en la inversión y en la economía el hecho de que sea una constitución ecológica.
¿Nos puede potenciar a nuevo mercado una constitución ecológica, no?
¿Disculpa?
Si nos puede potenciar a nuevos mercados una constitución ecológica.
O sea, así como lo dice Camilo, programas atrás hablábamos sobre lo que significa para el mundo de la inversión pública y privada algunas normas aprobadas por la convención. Especialmente me acuerdo de esta nota que hizo el Mercurio Financiero sobre inversionistas como de riesgo, control de riesgo de Estados Unidos. No es mi especialidad de la economía, pero es para poder hacerle el link. Porque hay un cierto temor instaurado respecto a que las medidas o las normas ecológicas traen como retraso como en la generación de empleos o en, no sé, nuevas medidas económicas. Pero aquello nace porque generalmente, para nosotros, el extractivismo es y la explotación de los recursos naturales y los recursos fósiles es nuestro sistema económico por excelencia y es la base de nuestro modelo económico, pero sin embargo las consecuencias del cambio climático al final terminan profundizando las desigualdades de los países, especialmente en Latinoamérica. Es cosa de ver cómo avanza la sequía y cómo eso se traduce en un aumento de la pobreza, en un aumento de la pérdida de alimentos, en la poca accesibilidad al agua potable, que es un derecho humano ya. Así que al fin y al cabo disminuir las emisiones de efecto invernadero y dar, por así decirlo, tratar de buscar soluciones de mitigación y adaptación al cambio climático también son algo importante como para estar dentro de un marco normativo como por así decirlo, estable. Y especialmente si hablamos de gestión económica, de modelo económico y de gestiones de inversión privada y pública.
Creo que ahí hay varios puntos claves y es en cómo se pueden generar oportunidades a través de una constitución ecológica para la economía y la inversión. Y hay dos elementos que me gustaría resaltar. El primero es que una constitución ecológica ayudaría a prevenir riesgos. Las empresas y las inversiones están enfrentando muchos riesgos por la crisis climática y Chile, sobre todo, está muy mal parado para esto, con la sequía que golpea el país, la larga costa que tiene y muchos otros factores de riesgo. De hecho, hay estudios, por ejemplo, el de la reaseguradora Swiss Re, que evidencia que hasta el 27% del PIB de Chile está en riesgo si la temperatura sube más de 3 grados. Y el segundo punto es que una constitución ecológica puede abrir muchas oportunidades también para la economía. Acá hay estudios, por ejemplo, del Banco Mundial que hablan de un crecimiento adicional de 4% del PIB gracias a la transición hacia la carbono neutralidad. Y varios expertos aseguran que se requieren más inversiones que las que hay actualmente para reemplazar la matriz energética hacia una que no esté dominada por combustibles fósiles. Es decir, que transitar hacia una matriz en la que tenga más energías renovables va a requerir mucho más empleo y mucha más inversión, y eso va a ayudar al final a un desarrollo económico sostenible.
No se preocupe, sigue comentando.
Yo quería hacer una pregunta. El tema de la constitución y el medio ambiente, ¿también puede involucrar el desarrollo de la ciencia? ¿O un desarrollo de
investigación y desarrollo?
Sí, investigaciones y desarrollo, y si eso se puede como enlazar en algún momento como en el proyecto que están haciendo ustedes.
Yo creo que está, es decir, siempre en estas oportunidades que se generan para el cambio de matriz y el cambio hacia una economía mucho más sustentable, tiene que haber una inversión en el desarrollo de ciencia, en el desarrollo de innovación. Y creo que ahí se puede potenciar todo esto a través de la constitución ecológica.
Claro, nosotros desde el lado como más como del ambientalismo hablamos de esta especie de transición justa socioecológica, que es un tema que hablaba recién Camilo, como se necesita no solamente decisiones como por así decirlo políticas, sino que también exista todo un cambio de paradigma que permita que, por ejemplo, el I+D, la investigación y desarrollo, nos lleve a pasar de ser dependientes de los combustibles fósiles a tener otro tipo de energías, por ejemplo, un ejemplo de energía renovable, el potenciamiento de las energías renovables, y además considerar, yo lo veo mucho del lado como humano, por así decirlo, considerar a las y los actores de las localidades y de las comunidades para su propio desarrollo. O sea, si vamos a hablar, no sé, pues, de algún proyecto solar en algún territorio, no sé, del norte de Chile, la transición justa, la transición socioecológica, también nos habla de que todas las personas que están en ese territorio tienen que participar de esa decisión y tienen que tomar, y se debe tomar en cuenta sus propias necesidades y su propia, por así decirlo, participación dentro de la generación de ese, por ejemplo, nueva actividad económica. Entonces, por eso nosotros hablamos a veces un poco de transición justa socioecológica, como en este algo un poco más separado de... Que a pesar de que la Constitución no está explícitamente reflejado el concepto de una transición justa, sí tenemos otros principios como equidad territorial o el desarrollo armónico con la naturaleza, que también está muy relacionado, y también la responsabilidad ambiental también es un punto súper importante dentro de este del borrador, si hablamos de este como cambio de matriz como energética.
Todo eso... Continúe.
Yo creo que ahí en el tema de la responsabilidad ambiental es clave el cambio constitucional, es decir, esto es uno de los puntos que estamos abordando en el proyecto de Climate Tracker y el FES, y es como la constitución que fue impuesta en dictadura impide los cambios necesarios para esta responsabilidad ambiental. De hecho, la descarbonización que está avanzando ahora en Chile es voluntaria de parte de las empresas, porque las mismas empresas podrían decir que es inconstitucional que se haga. Entonces, por eso es clave este cambio constitucional y también, es decir, y esta afecta a nivel de muchos tipos de empresas y de empresas que están quedando obsoletas y que en algún momento se tenían que cambiar, y que cuando cambien van a generar más oportunidades de inversión y empleo en esa transformación. Y yo creo que el caso Ventanas es un ejemplo de eso.
Sí, muy, muy cierto también. Me agrada como el tema de la definición, las dos palabras, de transición justa, como que engloba educación y democratización de los cambios energéticos y también la
medioambientales.
Medioambientales y la mejora de vida nuestra y también del ecosistema.
Y sí, de los ciudadanos que viven alrededor de aquello. Entonces, bueno, muchas gracias. Les volvemos a invitar para seguirnos por nuestras redes este lunes desde las 9:30 de la mañana.
Muchas gracias.
Chao, que estén bien. Gracias. Igualmente. Por la invitación.
Chao.
Thank you.
La mirada del Nuevo Chile también está en redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram como Radio JGM y en Twitter como JGM Radio.
Y llegamos al final de nuestro programa número 14 de este Vista Panorámica y volvemos a agradecer a todo el equipo que acompaña esta transmisión.
Saludamos también a las radios amigas que nos retransmiten. Radio Placeres, por donde salimos los días viernes a las 14 horas. Noticiero Rural, sábado, 15 horas. Radio Universidad de Chile, 19 horas. Radio Nehuén de Peñalolén. Radio Galáctica de San Antonio. Radio Comunitaria Extremo de Reñacalto. Y Radio Lafkenche de San Antonio.
Muchas gracias por seguirnos hasta aquí. Vayan a seguirnos a nuestras redes sociales y vean, por favor, las notas, que están buenísimas.
Sí, completamente. Y revisen nuestras redes sociales, súper importante.
Y porque... no se olviden de escuchar los podcasts.
Exacto, porque tenemos noticias que van a constituir nuestro futuro y eso es muy importante, que se estén informados por medios que no son tradicionales y que tienen una visión mucho más amplia de los temas que se tocan.
Adiós.
Así termina una nueva edición de Vista Panorámica, el resumen semanal de las novedades del Nuevo Chile. Escúchanos todos los viernes a las 3 de la tarde por la señal online de la radio JGM y encuentra todos nuestros episodios en Spotify y Apple Podcasts.